Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava, le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucho por compartir en este martes 11 de noviembre del 2025. Actualizan el reglamento de tránsito aquí en el Estado de México. Registra el Estado de México una disminución de 42% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y octubre de este 2025. Despliega el Estado de México un operativo de seguridad y movilidad con motivo del Buen Fin de este año. Prevén que a pesar del descenso actual de temperaturas, diciembre y enero registren días todavía más fríos en territorio mexiquense. Y destaca el Instituto Mexicano de Cinematografía el renacimiento del stop motion mexicano con la película Soy Frankelda. Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Gracias a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican con nosotros en las redes sociales Super Estéreo Milet Melissa con doble S Nava P. Así es como podemos compartir. Mire que hace 8 días que sucedió este accidente en el centro de Toluca entre 2 unidades del transporte público, un camión y un taxi. Muchos fueron sus comentarios los que ustedes nos hicieron llegar al respecto, pero sobre todo el grueso era en 2 rubros. El primero, que con estas condiciones era imposible pensar que siguieran incrementando el precio del pasaje. Y el segundo es que cómo es posible que los conductores de este tipo de vehículos no tengan esta habilidad y esta pericia para poder cuidar de sí mismos y de todas las vidas que llevan con ellos. Bueno, pues Antonio Soriano, compártenos porque hay cambios importantes en el reglamento de tránsito del Estado de México. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, Antonio? Buenas noches.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer una actualización al reglamento de tránsito que busca reforzar la seguridad vial y mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. Entre los principales cambios, se eliminan las multas fijas y se establecen rangos de sanciones que dependerán de la reincidencia del infractor, sin modificar los montos actuales. Además, solo los agentes de tránsito podrán aplicar multas que deberán estar debidamente fundamentadas y firmadas. Las nuevas disposiciones también fortalecen el respeto a los espacios destinados a la movilidad no motorizada. Queda prohibido circular o detenerse en ciclovías y carriles confinados, y se refuerza la obligación de ceder el paso a peatones y ciclistas. En el caso de los motociclistas, solo podrán conducir mayores de edad con licencia y certificación vigentes. El uso de casco certificado será obligatorio y no podrán transportar a menores que no puedan sujetarse correctamente. El reglamento incluye la aplicación de infracciones inteligentes en carriles confinados y ciclovías, siempre que existan equipos calibrados y señalización visible. Parte de los recursos obtenidos por sanciones se destinará a mejorar la infraestructura peatonal y ciclista. Asimismo, se prevé una coordinación más estrecha entre las autoridades de tránsito, seguridad pública y protección civil para atender accidentes y restablecer la circulación de forma más rápida y eficiente, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Ahora, esta es una pregunta que todas las mamás sabemos responder con claridad. ¿Cuál sería el sentido de implementar castigos si hiciéramos caso de este tipo de reglamentos? Ninguna, evidentemente ninguna. No tendríamos ni que estar reprendiendo, ni que estar castigando, ni imponiendo multas. Pero es necesario ante la siniestralidad que existe en territorio mexiquense y que esto entendamos que es para que nosotros estemos más seguros y quienes viajan a nuestro alrededor, no necesariamente en el mismo vehículo, sino los peatones, los ciclistas, estén también más seguros. Pues hablando de seguridad, déjeme compartirle que ahora que presentaron el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, también afecta, por supuesto que sí, al territorio mexiquense, porque compartimos una frontera muy grande, Michoacán y el Estado de México. Tanto la zona norte como la zona sur de la entidad está bordeando una gran parte de esta zona limítrofe. Bueno, pues el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, detalló esta mañana qué es la forma, cuál es la forma en que se ha robustecido la seguridad entre ambas entidades, para que no ocurra esto de que ahora que están las autoridades federales poniendo más presencia en Michoacán, los delincuentes terminen fugándose a otros estados del país. Le pido que escuchemos con atención a Cristóbal Castañeda Camarillo.
Se reforzó los límites con el estado de Michoacán. Tenemos 260 efectivos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública cuidando o reforzando los municipios que tienen colindancia con este estado.
Tlatlaya, Matepec, Lubiano, Sotzoloapan, Santo Tomás, Ixtapan del Oro, sobre todo son estos municipios donde se está reforzando esta coordinación de seguridad. Y es que justo también hoy en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, el secretario de la Defensa Ricardo Treviño Trejo afirmó que el protocolo de seguridad que implementó la Guardia Nacional para proteger justo al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, no falló, que siguen las investigaciones, sin embargo, que no es que haya fallado ese protocolo de seguridad y que no hay que dar conclusiones todavía porque las investigaciones, insisto, siguen en curso. Pues justo en la conferencia, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la Estrategia Nacional de Seguridad logró una reducción importante del 37% en homicidios. Y sabe que el Estado de México, de acuerdo con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien así lo destacó esta tarde en sus redes sociales, dejó ya los primeros lugares nacionales en incidencia de homicidios dolosos. Antonio Soriano, en este sentido, quisiera que nos detallaras qué estrategias son las que más están funcionando, a las que más se les está apostando. Antonio, te escuchamos. Buenas noches.
¿Qué tal? Te informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde el 6 de julio, cuando se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han detectado el 56% de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar desde 12 penales del país, logrando evitar que 3 de cada 4 extorsiones fueran consumadas. Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el funcionario detalló que el 12% de las llamadas de extorsión reportadas al 089 se concentran en esos centros penitenciarios, por lo que se han aplicado diversas medidas: bloqueo de antenas y señales, operativos de supervisión, acciones de inteligencia e instalación de inhibidores de señal y sistemas de circuito cerrado. En la Ciudad de México, por ejemplo, se bloquearon los servicios 3G y 4G en el penal de Santa Marta, Acatitla. García Harfuch adelantó que para el primer trimestre de 2026 se prevé tener bloqueados los 14 reclusorios federales y los 3 de la capital para frenar este delito. Además, destacó que en octubre se detuvieron 2.322 personas, se decomisaron 13.2 toneladas de drogas, 1.698 armas de fuego y se desmantelaron 47 laboratorios, resultados que se suman a más de 37.000 detenciones y 296 toneladas de droga aseguradas en lo que va del actual gobierno. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Y a propósito de seguridad, ya está todo listo para que a partir de este jueves, 13 de noviembre, si no me equivoco, es jueves 13 de noviembre, ya lo constatamos, las autoridades están más que listas para cuidar de nosotros y de quienes disfruten de esta campaña de descuentos que es el Buen Fin. Joel Morales Bravo, tú estuviste en la presentación de este operativo que destaca. Joel, buenas noches.
Más de 20.000 efectivos integran el operativo de seguridad para el Buen Fin a realizarse del 13 al 17 de noviembre en el Estado de México. De los delitos más frecuentes registrados en la entidad en anteriores ediciones, habló Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad.
Que la movilidad no sea un caos, yo creo que es lo fundamental. Segundo, llegar a tiempo, llegar seguros. Tercero, que es un muy importante que vamos a platicar, que los horarios sean más amplios para que en función de ello pues puedan llegar a las unidades que es el deseo de viaje. Cuarto, ya lo dijeron aquí la secretaria, prácticamente en la mayoría de las unidades económicas y la mayoría de las plazas que se encuentran, por fortuna tienen sistema de transporte masivo, es decir, contamos con mexibuses ahí.
Por su parte, Laura González, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que el Estado de México es la entidad que más compras registran durante el Buen Fin a nivel nacional.
Sí, obviamente, tradicionalmente o estadísticamente el delito que más se presenta es el robo a transeúnte. Afortunadamente el robo a negocio disminuye o ha disminuido en últimas fechas porque hay mayor concentración de gente, y por esta razón los elementos que estarán en los centros comerciales se les está dando la indicación de que estén haciendo recorridos a pie para evitar que se presente cualquier hecho ilícito, ¿no? Ahí hemos tenido detención de personas por portación de arma de fuego hasta temas de violencia familiar.
Anteriormente se ponía hasta un Ministerio Público en algunas plazas.
Estamos en coordinación.
Finalmente, Daniel Cibaja, secretario de Movilidad, habló del operativo en la materia.
El estimado nacional es de 200 mil millones de pesos, que representa aproximadamente el 12.5%. Pero este es el estimado. Ya cuando salen los definitivos, pasado el Buen Fin, tradicionalmente el Estado de México alcanza entre el 14% y el 15%.
El horario extendido para el Mexibus será de las 4 de la mañana a las 12 de la noche. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y además de toda esta información, hay mucha más que ha trascendido en la agenda informativa. Quisiera que la conociéramos juntos a través de los periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 11 de noviembre del 2025. Acusan que hay corrupción y nepotismo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicho tribunal tiene serios problemas de corrupción, nepotismo y promiscuidad judicial, además de rezagos. En las vísperas de la renovación de la presidencia del organismo, acusó la magistrada Celia Marín. En más información, la defensa detiene a 5 presuntos delincuentes en Michoacán. El Gabinete de Seguridad informó que se detuvieron a 5 presuntos delincuentes, aseguraron armas y más de 300 kilos de droga. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Comienza la mega obra de 40 días sobre el periférico norte. El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, informó que esta obra se invirtieron 57 millones de pesos. Retirarán asfalto en carriles laterales del periférico para colocar concreto hidráulico. En información internacional, Petro ordena bombardeo contra las disidencias de la FARC en el sureste de Colombia.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Luis Argote, explícanos, ¿las temperaturas seguirán tan frías como estos dos primeros días de esta semana? ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿a dónde hay que poner especial atención las comunidades en riesgo? Luis, buenas noches.
La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México alertó que más de 5.6 millones de personas están en riesgo por el descenso de temperaturas durante la temporada invernal. Los grupos más vulnerables son los adultos mayores, los niños menores de 5 años y las personas con discapacidad, especialmente en zonas montañosas, donde se prevén heladas y condiciones extremas. De acuerdo con el Programa Preventivo de Temperatura Invernal, las regiones con mayor riesgo son Valle de Toluca, el Nevado de Toluca, el Cerro de Jocotitlán y el sistema Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Municipios como Toluca, Sinacantepec, Amanalco, Ocoyoacac, Temoaya, Amecameca, Almoloya de Juárez y Tenango del Valle suelen registrar las temperaturas más bajas. También se consideran en riesgo localidades del norte como Villa Victoria, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Atlacomulco y El Oro, donde muchas familias habitan viviendas con poca protección contra el frío. Las autoridades estatales advirtieron que los frentes fríos provenientes del norte y la geografía del estado intensifican los descensos térmicos, sobre todo en zonas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Protección Civil y la Secretaría de Salud recordaron que este noviembre y marzo las infecciones respiratorias aumentan más del 30%, lo que exhortaron a la población a abrigarse adecuadamente, acudir al médico ante cualquier síntoma y evitar la automedicación. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Cuídese mucho, abríguese bien. Con esta sugerencia también le pido que hagamos una primera pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Es que estoy pendiente de sus comentarios, son ya varios los que nos han llegado, así es que sigo muy atenta. Regresamos, le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Bobby Flores, ahora que todos nos hemos sumado a hablar de la nueva película de Guillermo del Toro, hay mucho que hablar respecto a otra entrega que, por supuesto, tenemos que darle también oportunidad. ¿De qué se trata, Bobby Flores? Buenas noches.
Hola, feliz amigos de Línea en Alta Tensión, edición nocturna.
Un escritor fantasma que desde ultratumba eternamente cuenta sus historias de terror continúa sucumbiendo en el mundo de los vivos, aun siendo el mundo terrenal un misterio para ella, enfrentando de esta manera a monstruos de su subconsciente, ayudando a que los niños enfrenten sus miedos junto con un libro parlante llamado Herneval. Yo soy Frank Elda.
Y es el título de una película de terror dirigida a un público infantil y no tan infantil que gusta de la animación y la creatividad, puesto que está realizada 100% en stop motion de alta calidad. ¿Qué digo alta calidad? Altísima calidad. E inclusive supera la producción de El extraño mundo de Jack de Tim Burton con más de 200 marionetas y 50 sets de filmación, es decir, 50 universos creados. Pero lo más maravilloso de todo esto, Melissa, es que es una producción 100% mexicana, realizada en la Ciudad de México por Arturo y Roy Ambriz, mejor conocidos como los hermanos Ambriz y como los ahijados culturales de Don Guillermo del Toro. Esto por todo el apoyo moral, el haber elogiado y abrirle las puertas al reconocer la calidad de su trabajo. Como dirían ellos en una entrevista, Guillermo del Toro es nuestro Gandalf. Esta película, que fue la apertura del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2025 el pasado 6 de junio, a su vez ha sido la selección oficial del Festival ANSI, International Animation Film Festival, y estrenada recientemente el pasado 23 de octubre en salas comerciales, promoviendo una identidad mexicana sin caer en clichés, ha recaudado aproximadamente 13.3 millones de pesos. Los hermanos Ambriz, que bajo el sello de su propia productora independiente, Cinema Fantasma, no hay que dejar de considerar la colaboración que tuvieron con Cristian Pacheco Quimbal, quien también es reconocido por ser el creador del Batman Maya, el cual se convirtió, por cierto, en todo un mito en las redes sociales, desarrollando gran parte del diseño y simbología que verán en Yo soy Frank Elda. ¿Qué te parece, Melissa, la suma de talentos mexicanos motivados e incentivados creativamente por otro mexicano, Guillermo del Toro? ¿No crees que son dos cosas que deberíamos de hacer todos? ¿Incentivar acciones y desarrollos creativos entre mexicanos?
Bobby, que cuántas cosas no he pensado últimamente, y sobre todo ahora que mencionas a Guillermo del Toro, yo creo que todos deberíamos volvernos una fuente de inspiración para otras personas, porque eso sí lo podemos hacer, ¿no lo crees, Bobby Flores?
Ay, pues sí, definitivamente tienes razón. Eso de convertirnos en una fuente de inspiración y en cualquier medida, o sea, es muy fundamental, ¿no? Yo creo que hay que siempre hacerlo en muchos principios más, ¿no? Como la honradez, la honestidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita hablando del plano creativo, o sea, hay una cosa que a mí me inspira muchísimo, que es que creo que vale la pena que inviertas 3 o 5 años para hacer una película si en un fin de semana vas a recaudar 13 millones de pesos.
Imagínate, Bobby. No, pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Ahora que escuchábamos todo lo que es Soy Frankelda, la forma en la que fue desarrollada, no puedo creer que sea cine independiente, el stop motion que está muriendo por todas las innovaciones digitales y que haya tenido esta aceptación y de el ingenio y la creatividad de mexicanos. Bueno, me parece una joya, Bobby.
Mira, sí, definitivamente yo creo que esta es una muestra. Los hermanos Zambriz, de entrada, pues evidentemente, como muchos, tienen una idea, un sueño, un punto de imaginación que lo buscan hacer realidad, ¿no? Yo creo que al final, mira, se esmeran, es yo creo que un ejemplo del resultado de lo que es trabajar esmeradamente con esfuerzo, lograr hacer un producto de forma independiente, sin la dependencia de instituciones, que finalmente, bueno, primero comenzaron a venderlo como una idea y hicieron pequeños spots para algunas cadenas de estas de Cartoon Network, cosas así, ¿no? Uh-huh. Y tuvieron una primera serie, y esto fue llamando inclusive la atención de Guillermo del Toro, ¿no? Grado que les llaman los ahijados culturales de Guillermo del Toro, o sea, Guillermo
bueno,
del Toro ha reconocido
¿quién no quisiera
el
tener
trabajo
un padrino
de ellos?
Así, ¿no?
Sí, o sea, y no me refiero a un padrino económico
no,
pero sí de recomendación, primero de valorar que exacto, son personas con la capacidad. Hay muchísimas personas que hacen stop motion, ¿no? Y pero bueno, yo creo que el hecho que, como todos los trabajos, hay que ser honestos, hay unos buenos, hay otros malos, aquí los reconocen como alguien bueno y les empiezan a hacer los apoyos, recomendaciones. Frankelda empezó como una serie en una cadena de televisión llamada Los Sustos Ocultos de Frankelda, pero pues con ciertos limitantes, pero ellos fueron consiguiendo su propio recurso, no esperar las instituciones gubernamentales, cinematográficas para lograr su proyecto, ¿no? Y finalmente tuvieron ya para la película la asesoría inclusive de del Toro, ¿no? Aunque sea en cierta forma a distancia o etcétera, por lo que veía en unas entrevistas, ¿no? Que sube la cámara, que esto anímalo así, esto pone el otro, etcétera, ¿no? Yo aquí le sumo la participación de un conocido amigo, Cristian Pacheco Quimbal, que les hizo la parte del diseño, la simbología, toda esta parte creativa, no digo él como diseñador gráfico, ¿no? Los hermanos Zambriz se encargan de hacer la parte de animación, vamos, sí, ¿no? La historia es de ellos, etcétera, ¿no? Y finalmente, digo, me parece bien, ha tenido un éxito, aún considero que se necesita más para apoyar y difundir más estos proyectos, inclusive la difusión, la distribución también corrió por su cuenta, ¿no? Entonces, se estrenó en este entorno de Día de Muertos. Yo, al igual que anteriormente hubo otras producciones mexicanas de Día sí, de Muertos, una de unos tapatíos, me parecieron que todavía se hace falta más difundir esto. Porque aparte es el trabajo de mexicanos apoyándose entre mexicanos, una parte creativa entre mexicanos, ¿no?
Claro.
Inclusive de sugerencia de mexicanos con mayor, digamos, experiencia, pues, el mismísimo Guillermo del Toro en estos temas.
¿Y
¿no?
sabes qué es un guiño padrísimo que a mí se me hizo con el estreno de Soy Frankelda y que tienen como padrino a Guillermo del Toro, que coincidieran precisamente este estreno con el de Frankenstein tan sonado que está? Yo creo que todos quienes nos están escuchando hemos ya escuchado por lo menos una vez esta película. Y que por eso, Bobby, si te parece, seguimos esta conversación en redes sociales porque hay muchísimo más de qué platicar. Bobby Flores, gracias como cada martes.
Pues seguiremos con esa conversación y muchos puntos creativos, como el que no me gustaría pasar por alto, hacer una invitación a una exposición que hay en el antiguo Palacio del Arzobispado, ubicado en la calle de Moneda, aquí en el Centro Histórico, organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre obras en especie. Esto es increíble, porque aparte en la nueva Cineteca van a estar proyectando unos pequeños audiovisuales como documentales cortos de los artistas que han donado o han pagado en especie, pero sobre todo grado de que hay un gran bagaje de personajes como Rina Lazo, Manuel Felgueres, Francisco Toledo, wow, Matías Guerris, Pedro Friedenberg, entre muchísimos otros artistas. La verdad es una exposición que vale la pena. Es el cómo también aquí vamos a ver parte de un patrimonio que se ha generado,
sí,
de todos estos artistas a lo largo de las últimas décadas, y me parece interesante, ¿no? Es totalmente,
perfecto,
ya sabes,
Bobby,
entrada libre, etcétera. Pero Melissa, como siempre, seguiremos hablando de creatividad y talentos mexicanos, como todos los martes, y muchísimas gracias y saludos a todo el auditorio.
Gracias, Bobby. Con ese mismo gusto te saludo, Oscar Guerrero. Adelante con toda la información de los deportes.
Que esta es la información deportiva. Y arrancamos con el deporte blanco, donde Turín se quedó sin festejar para la amargura del público local en el Inalpi Arena. Taylor Fritz, número 6 del ranking mundial, le ganó al italiano Lorenzo Musetti, número 9, por 6-3 y 6-4. El estadounidense se suma a Carlos Alcaraz, número 1, entre los primeros vencedores del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals 2025, aunque el historial de enfrentamientos entre sí favorecía por un leve margen a Musetti. Por 3-2, Fritz tenía con qué confiar. Era el encuentro entre experiencia y novedad. Primero, porque llegaba como finalista en la última edición del evento, y segundo, su mayor comodidad en la superficie. En el caso de local, su arribo al certamen se daba muy pocas horas después de competir en la final del ATP 250 de Atenas. La final con Novak Djokovic fue la última parada de una carrera contrarreloj para clasificar en las finales, chance que finalmente se dio por la baja de Djokovic. Frente a un Fritz que había comenzado muy errático y el público que se ilusionaba parecía un ambiente de Copa Davis, la euforia duró muy poco, luego de que Musetti no pudiera aprovechar sus chances, y luego el norteamericano iba a quebrar temprano para imponerse 3-1 en el primer parcial. A partir de ahí fue un dominio marcado del número 6 del mundo, y el favorito del estadio siempre partió de atrás. Esto no era polvo de ladrillo y eso se notaba. Esa fue la superficie donde Musetti tuvo actuaciones brillantes, una gira donde solo faltó el título luego de hacer final en el Masters de Monte Carlo y semifinales en Roma y Madrid. Aquí la variedad de sus tiros nunca logró incomodar a su rival, mientras que la derecha de Fritz fue el factor determinante del encuentro. Y en segundo orden, las dobles faltas del italiano, que fueron 5 en total y llegaron en momentos claves, incluyendo el arranque del segundo parcial. Quizá la espera no sea tan larga, aunque Musetti comenzó su debut 0-1. El sorteo lo pondrá enfrente de su compatriota y campeón defensor Jannik Sinner, haciendo que el público local tenga una alegría garantizada. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Gracias, Oscar Guerrero. Y antes de despedirnos,
el resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión.
Se actualizó el reglamento de tránsito del Estado de México con el propósito de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial. El gobierno de Tlalnepantla brindó atención tras la explosión en la colonia Tlalcali, donde 3 personas resultaron lesionadas y cientos fueron evacuadas de manera preventiva. En Polotitlán, autoridades aseguraron una toma clandestina de gas LP. Además, fue detenido Tomás, exdirector del Tribunal de Justicia Administrativa, por abuso de confianza. Destaca en materia de seguridad la disminución aquí en territorio mexiquense del 42% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y octubre de este 2025. Además, se desplegará un operativo especial por el Buen Fin 2025 en todo el territorio mexiquense. A tomar precauciones, porque aunque ya bajó la temperatura, se prevé que diciembre y enero sean todavía más fríos en el Estado de México. En la cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía destacó el renacimiento del stop motion mexicano con la película Soy Frankelda. Buenas noticias. Antes de despedirnos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual otorgó la denominación de origen al mezcal producido en 15 municipios mexiquenses. Y en los deportes, la selección mexicana sub-17 logró meterse a los octavos del Mundial como el último tercer mejor lugar.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco por todo lo que compartimos en estos minutos. Le agradeceré aún más que pueda escuchar también mañana a mis compañeros Enrique Lascano, Joel Morales Bravo, Miguel Bárcena y José Luis Arévalo. Ellos por la mañana y durante la tarde tienen la información más relevante para usted. Nosotros nos escuchamos en punto de las 8 de la noche. Que tenga un excelente descanso. Si está empezando su jornada, que le sea leve, y nos escuchamos todos mañana en este mismo espacio informativo. Muchísimas gracias, Melissa Nava. Recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión. Resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias, milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.